COPE.
Estar informado.
La guerra comercial de Trump y la imposición de los aranceles masivos siguen causando estragos en las bolsas internacionales. Hace unas horas Wall Street abría con nuevas pérdidas después de una jornada, la del jueves, en la que perdió cerca de un 6%. La jornada de hoy viernes sigue yendo a la baja, mientras que en España el IBEX, pues la caída de este viernes también ha sido del 6% en su peor día desde el inicio de la pandemia en 2020. Y mientras los mercados pagan la incertidumbre comercial, en España pues ha conseguido pues algo inaudito esa guerra comercial, como es que el gobierno y la oposición coincidan y se pongan de acuerdo en algo a la hora de reaccionar de manera conjunta a este desafío. Ayer el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, prosiguió con la ronda de contactos con todos los grupos parlamentarios, salvo con Vox. Ricardo Rodríguez.
Tanto gobierno como oposición ensayan ir de la mano ante el ataque de Donald Trump. Codo a codo, Félix Bolaños, Juan Bravo.
Es un plan que tiene que ser dialogado, porque todos los grupos políticos, a excepción de la ultraderecha, están a favor de proteger a nuestras industrias y a nuestros sectores productivos.
Es una cuestión de Estado y tendrá una respuesta de Estado, una mano tendida. Si el gobierno mantiene este vínculo de relación, de información y de colaboración, nosotros vamos a estar ahí.
El desafío ha llevado a la Moncloa a atender en parte peticiones de Génova cuando el titular de Economía ha acelerado la ronda de contactos con los grupos parlamentarios. Queda excluido Vox. Más que nunca avisan los socialistas ante el apoyo de Santiago Abascal a Trump. La comparecencia de Carlos Cuerpo la semana próxima ante el Pleno del Congreso medirá el alcance del entendimiento. El paquete de 14.000 millones cuenta con el apoyo de la mayoría de partidos, al menos como punto de partida. Ningún plan de contingencia es definitivo, advierte el Ejecutivo.
Y si bien ahora mismo los aranceles son la preocupación principal a nivel global, no es la única de la que hay que hacerse cargo. En el día de ayer también conocíamos que el gobierno ha retirado el recurso contra la acogida de 1.000 menores migrantes que están bajo tutela de los servicios de protección de Canarias. El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha catalogado este acto como una muestra de lealtad y de buena fe en la negociación. COPE Canarias, Tony Cerdá.
En Canarias se miraba con cierto recelo la decisión del Supremo, no tanto por ello, sino por la respuesta del Estado. Parecían disiparse las dudas el jueves, después de una reunión mantenida por Fernando Clavijo con los ministerios del Interior, de Infancia, Migraciones y Política Territorial. Reunión positiva, decían, en la que se afirmaba que el Estado cumpliría. Bien, pues a primera hora del viernes cantaban bingo y la abogacía del Estado interponía un recurso de reposición a la sentencia del Supremo. Una hora después, ese recurso era retirado. La explicación de la mano del ministro de Justicia, Félix Bolaños, y el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.
Como muestra de lealtad y de buena fe en la negociación, hemos retirado ya ese recurso que se había interpuesto por la Abogacía del Estado.
Por norma se recurre cualquier auto que se traslade al Estado, voluntad de llegar a posiciones comunes en una misa compartida.
Antes del 9 de abril, esos 1.008 menores migrantes no acompañados deberán estar en dominios del Estado.
Y en Sevilla, el temporal se ha cobrado la vida de 3 personas que se encontraban dentro de una nave agrícola en Coria del Río. Todo apunta a que habría sido las fuertes rachas de viento las que provocasen el hundimiento del tejado. Los fallecidos son 2 hermanos de 59 y 61 años y otro hombre de 40. Para hoy sábado parece que la borrasca Nuria pierde algo de fuerza y la EMET solo mantiene los avisos amarillos por lluvia en Cataluña.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en la Liga, el Real Madrid quiere meterle presión al Barça, pero lo va a hacer con problemas en la portería, Íñigo Jodra.
Recibe al Valencia con la ausencia por tercer partido consecutivo de Thibaut Courtois, pero con la buena noticia para Ancelotti, de Lunin, el técnico italiano, ha podido incluirle en la convocatoria después de que el ucraniano superara la prueba a la que se ha sometido en el último entrenamiento. Pero por si acaso, Ancelotti tiene total confianza en su tercer portero, Fran González.
Es un gran portero, el único problema que tiene Fran, que es joven, ha pasado a todo de ser joven. Y que antes o después llega tu momento. Si mañana llega su momento, estaremos muy felices para él, porque estamos todos convencidos que va a tener un gran futuro como portero. Ninguna preocupación por nuestra parte.
Saldremos de dudas y veremos quién juega a las 4 y cuarto de la tarde. Antes, Girona y Alavés abren la jornada de sábado a las 2 y después el Celta visita al Mallorca a las 6 y media y el Barça recibe al Betis a las 9. Son encuentros correspondientes a la jornada 30 de Liga, que comenzó anoche con la goleada del Español al Rayo en Vallecas 0-4. Apuntamos también la victoria de la selección española femenina 2-4 ante Portugal en la tercera jornada de la Liga de Naciones. Las de Montse Tomé son segundas en su grupo.
Gracias, niños. Seguimos poniendo las calles con Carlos Moreno al pulpo.
COPE. Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
No hacen más que publicarse estudios sobre los beneficios de la naturaleza, pero es que además a todos nos viene bien respirar aire puro en entornos rurales. Y con la cercanía de la Semana Santa, quizás sea el momento perfecto para planificar una salida a un parque natural, por ejemplo. Bueno, pues así que lo que hemos decidido ha sido invitar a Poniendo las Calles a una persona que conoce a la perfección pues nuestro país y todo lo que a través de los entornos naturales nos pueden ofrecer. Es biólogo, lleva prácticamente 2 décadas tomando nota y analizando además todo lo que ve. Luego lo recopila y lo comparte a través de sus libros. Se llama Javier Gómez Aoiz. Muy buenas noches, Javier.
¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Pulpo? Encantado de estar aquí con vosotros.
Igualmente. Gracias por estar aquí en los estudios centrales de la cadena COPE. Tengo encima de la mesa tu libro, que es, digamos, una guía estupenda de este tipo de entornos en nuestro país. Tú eres un experto y como experto te pregunto, ¿no? Y como amante también de todos los espacios verdes del tipo que sean, has divulgado y también has escrito diversas guías desde hace tiempo. Ahora llega el turno de este ejemplar que se titula Un recorrido para descubrir la naturaleza de España. Realmente aquí, Javier, ¿cuál es el objetivo de este libro?
Pues dar a conocer nuestro patrimonio natural, ¿no? Este último libro que he publicado, efectivamente, como decís, Un recorrido para descubrir la naturaleza de España, editado por Anaya Turín, una guía de viaje, una suerte de guía de viaje y una suerte también de invitación y celebración, yo creo que por partes iguales, para descubrir nuestra naturaleza, que muchas veces nos quedamos. Mencionabais ahora los parques naturales, ¿no? Tenemos 16, por ejemplo, parques nacionales, que son la joya de la corona en España, y muchas veces parece que nos quedamos ahí cuando tenemos muchos más enclaves, ¿no? El libro recoge en concreto 365 propuestas imprescindibles para perdernos, entre comillas, en el buen sentido de la palabra, por toda nuestra geografía.
Fíjate, Javier, hace unos días, no hace mucho, en un documental sobre naturaleza en la televisión, hablaban sobre Nueva Inglaterra. Joder, lo ponían como si fuesen los únicos en el mundo y decían que tienen unos paisajes de bosques de robles que son increíbles, que eran aspectos que solamente se podían dar ahí. Joder, yo también, Javier, pensaba en todos los robledales que hay aquí en nuestro país, en España. Yo creo que nosotros tenemos un país con una biodiversidad que es absolutamente única.
Totalmente, y es algo que desconoce yo creo que mucha gente, ¿no? Ahora que tenemos, los ponedores nos están viendo, pero tenemos el libro abierto aquí en el estudio, en una página, con uno de los bosques más asombrosos que tenemos en el otoño, aún queda todavía para el otoño, pero tenemos bosques mixtos, como ese que aparece ahí, de una belleza asombrosa en el otoño, ¿no? Que es algo pues que llama mucho la atención, sobre todo en España, que estamos acostumbrados a bosques de una única especie, bosques monoespecíficos se llaman, ¿no? Ya sean pinares, robledales, encinares, y cuando se entremezclan varias especies de árboles, pues en el apogeo del otoño es una maravilla. Entonces, bueno, tenemos muchos espacios, tenemos también desiertos, enclaves áridos, aparentemente inhóspitos, que son paisajes únicos en el resto de Europa, ¿no? Que es algo que, bueno, intento defender y reivindicar allí donde voy, porque muchas veces pasamos con el coche por esos enclaves y decimos, bueno, eso es un secarral, ahí no hay nada. Sí. Y son enclaves realmente maravillosos, ¿no? Con especies únicas, endémicas, exclusivas de nuestro territorio.
Fíjate, Javier, si te das cuenta, y también me estoy dirigiendo a toda la audiencia, ¿no? A todos los ponedores, si miramos al cielo, ya estamos viendo esas bandadas de pájaros que se mudan y que lo que hacen es estar buscando los mejores territorios para vivir. Es que eso es la biodiversidad, esto es el planeta, está en la vida.
Sí, tanto bueno como durante la invernada, como durante la época de cría, ¿no? Recalan en nuestro territorio, en España, tanto en la península como en los dos principales archipiélagos, numerosas especies de aves. Estamos hablando de más de 600 especies de aves las que se han registrado en España, ¿no? La mitad de las cuales, más o menos 300, nidifican, crían en nuestro país, ¿no? Muchas de ellas pues vienen de pasar el invierno al sur del Sáhara, y otras especies, en cambio, crían en el centro y en el norte de Europa y pasan los meses más fríos aquí en nuestro territorio, que es un territorio privilegiado desde el punto de vista climático y paisajístico también.
Mira, tengo aquí un mapa. Voy a abrirlo del todo, Javier. Y si te parece, vamos a buscar planes de primavera para los ponedores, para la audiencia de este programa de radio, que es... La primavera es una estación con un montón de posibilidades. A ver, ¿por dónde comenzamos?
Pues no es fácil, no es fácil lo del mapa. Mira, me alegra que lo comentéis, porque esto es un lujo que nos brinda la editorial, a la que yo le agradezco mucho a Naya Turing que nos regale, porque el mapa viene un mapa desplegable a gran formato que tenemos aquí abierto, como dices, de casi un metro de ancho, de 970 milímetros, un mapa de carretera de los de toda la vida de Anaya, para que los oyentes, los ponedores que no nos están viendo lo sepan, con todos los espacios protegidos del país, y luego con un numerito donde vienen las 365 propuestas del libro, ¿no? Entonces es un lujo. Ahora te respondo, pero dejadme que reivindiquemos los mapas en papel, ¿no? Que es algo que hemos comentado a veces en alguna presentación. Ya tenemos Google Maps y ya tenemos otros sistemas de navegación que han venido para quedarse, y bienvenidos sean desde hace pues años ya, pero volvamos a coger los mapas en papel, ¿no? Tengamos este mapa o en la guantera del coche para viajar, o es un mapa desplegable que se guarda muy bien, ¿no? O incluso en el despacho, en la habitación o en nuestra casa, pegado a la pared. Y me decían hace no mucho en una presentación, oye, ¿y cómo podríamos pues volver a poner en valor los mapas, ¿no? Porque es algo que, joder, casi parece que ya está en desuso. Y yo, pues contesté a la persona esa que me preguntó diciendo, quizás haciendo lo nuestro, ¿no? Y si este mapa, que es un mapa de carreteras, al fin y al cabo, lo vamos subrayando, esas carreteras que nos han gustado, ese pueblo que hemos conocido, ese parque natural que hemos visitado, con anotaciones, ¿no? Siempre con un cierto cuidado, si se puede, pero no tengamos miedo en pintarrajear, en marcar los mapas, que luego va a ser un tesoro cuando lo veamos dentro de muchos años, pues maravilloso, ¿no?
¿Por dónde hay que empezar?
¿Por dónde empezamos? Pues siguiendo un poco el libro, que no tiene por qué ser por ahí, ¿no? El primer enclave de las 365 propuestas que recogemos empieza en los pastizales, en las llanuras más extensas de Europa, que están situadas en Badajoz, que esto es algo que mucha gente no sabe, ¿no? Estamos hablando de la comarca de La Serena, que este año va a ser, o ya está siendo, espectacular por las lluvias que están regando generosamente buena parte de la península, especialmente el suroeste peninsular, y son las planicies más extensas con vegetación natural de toda Europa, que eso es algo que se dice pronto, ¿no? Porque muchas veces las llanuras están cultivadas o están dedicadas a otros usos, y es una zona maravillosa, ¿no? Para disfrutar de las aves, para disfrutar de otros destinos cercanos también, de pueblos maravillosos, de la gastronomía del sur de Badajoz, de, bueno, pues infinidad de enclaves y de especies, ¿no? Entonces, perderse un poco por La Serena, con enclaves como Cabeza del Buey, localidades de este tipo, ¿no? Tenemos también el embalse La Serena, muy cerquita, con el Cerro Masatrigo, un monumento natural que también viene en el libro, una especie de pirámide de montañita pequeña, que es una maravilla. Y en fin, y tantos otros espacios, ¿no? Tenemos aquí el mapa abierto y se me van los ojos a muchos
es que ellos, mola, ¿no? Mucho.
Enclaves costeros también. Sí. Bueno, Doñana, por supuesto, que lo tenemos ahí un poquito más abajo. Sí. Estoy viendo ahora que es una de las joyas de la corona. Y hablo de Doñana ahora para comentar también que este libro, Un recorrido para descubrir la naturaleza de España, tiene un toque reivindicativo, ¿no? Porque, por desgracia, no son muchos, o no son pocos, mejor dicho, los espacios protegidos de nuestro país que no están exentos de amenazas por diversas cuestiones. Y Doñana, el Parque Nacional de Doñana, a pesar de gozar de la máxima categoría de protección, es uno de ellos, ¿no? Tenemos enclaves como el Cabo de Gata, la Sierra de las Nieves, en Parque Nacional también, en Málaga, quizás uno de los parques nacionales más desconocidos, donde crecen unos abetos que se llaman los pinsapos, únicos, ¿no? Y luego, si nos vamos a la otra punta, tenemos en Pirineos mil y un lugares para hacer rutas sencillas, para hacer rutas de alta montaña, como puede ser los alrededores del Portalet, de fácil acceso, ¿no? Con unas vistas privilegiadas al Midi du Sot, ya en Francia, y muchos otros enclaves, ¿no?
Además, existen como diferentes tipos de espacios naturales, Javier, que están protegidos. Ya no solamente nos estamos ciñendo a los parques nacionales, por ejemplo, es que también existen zonas que son reductos con una fauna y con una flora que hay que cuidar y que, por supuesto, tenemos que visitar. Cuéntanos a los ponedores, por favor, ¿cuáles son esos sitios que no nos podemos perder?
Pues tenemos los parques nacionales, que hay 16, camino de 17, porque ahora en el Hierro parece que se va a declarar uno nuevo, el Mar de las Calmas. Está acabando ya la fase de consulta pública para contar con la gente de allí, etcétera. En los parques nacionales, que serían como la joya de la corona de nuestra naturaleza. Y luego tenemos otra serie de espacios que se gestionan a escala autonómica, ¿no? Son los parques regionales, los parques naturales, los parques rurales, etcétera, ¿no? Además, hay una importante proporción de la superficie de España, más de una tercera parte, que está dentro de la Red Natura 2000. La Red Natura 2000 es una red ecológica establecida en el conjunto de del continente europeo, conformada por dos tipos de espacio, las CEPAS, que son zonas de especial protección para las aves, y las CEC, zonas de especial conservación, donde se intenta conservar una mayor parte de la naturaleza que todavía perdura en España, ¿no? Entonces, nuestro país tiene un peso muy importante en el conjunto del continente europeo, porque, como decimos, además de ser un país grande, una tercera parte de su superficie está dentro de esta red Natura 2000. Y bueno, pues protege de una manera u otra estos espacios, ¿no? Ahora hablábamos de La Serena, de esta comarca tan amplia de Badajoz, está dentro de la red Natura 2000, ¿no? Como otros muchos enclaves. Entonces, interesante. No es que sea una figura turística al uso, pero sí que nos da pistas de los lugares que están todavía pues muy bien conservados.
Es muy interesante. Estoy viendo unas fotos que son muy chulas, que son una manera de, bueno, pues de mirar con otros ojos los paisajes. Y estoy alucinando con un dato que estás dando. Tenemos en España 130 especies distintas de orquídeas.
Sí, sí, que no son pocas. Las orquídeas se distribuyen fundamentalmente por latitudes tropicales y subtropicales y son conocidas para, seguro, ¿verdad?, para el gran público, porque en las jardinerías, en las tiendas de en las floristerías, en los jardines botánicos, etcétera, pues son muy conocidas las orquídeas. Y mírala, no estamos hablando de este libro, pero el año pasado publicaba otro libro que es la Guía de las Orquídeas de Madrid, Guía de Campo de Orquídeas y Narcisos de Madrid, orquídeas en la Comunidad de Madrid. Para los oyentes que no se hagan una idea, Madrid es un territorio muy pequeñito, ¿no? 8.000 kilómetros cuadrados. En Madrid hay 40 especies de orquídeas y los más de 7 millones de habitantes que somos ya en Madrid, lo he puesto muchas veces de ejemplo en las presentaciones, es uno de los ejemplos paradigmáticos del desconocimiento que tenemos de la naturaleza, porque si salimos ahora a la calle, a la Gran Vía, a la Castellana, y preguntamos a la gente si conoce las orquídeas, un porcentaje muy alto nos va a decir que sí. Pero si les decimos, oye, ¿sabéis que hay orquídeas silvestres en España? 130, como estás diciendo. Pues la gente se quedaría a cuadros, ¿no? Decir, joder, pero si las tenemos aquí al lado de cualquier gran ciudad, ¿no? Entonces, bueno, pues miramos, detengamos la mirada también en nuestra naturaleza, que muchas veces vamos con esas prisas de no ser conscientes de lo que tenemos muy cerquita en nuestras casas.
Sí, sí, es verdad, es verdad. Además, otra de las recomendaciones que aportas es la zona de los Ancares, en Lugo. Es un entorno tranquilo, es muy místico aquella zona, ¿eh?
Totalmente, ahí esas montañas a caballo entre Galicia y León, ¿no? O Ancares, o Courel, esas grandes sierras que, por suerte, creo que en el libro las describo como las montañas en las que se detuvo en tiempo, ¿no? Con esas construcciones tradicionales como son las payozas. Por suerte, no tienen grandes cumbres, grandes montañas como si tienen los Pirineos con ese reguero de 3000, la Cantábrica o Sierra Nevada. Son cumbres un poco más modestas, dentro de que tienen también elevaciones importantes, circos glaciares, etcétera. Conservan todavía poblaciones de especies de fauna muy significativas, ¿no? Ya pueden ser los lobos, ya pueden ser los osos o especies más desconocidas, como la salamandra rabilarga, exclusiva del noroeste peninsular y que recogemos en la cubierta del libro. Y son montañas en las que se goza, como dices, de una tranquilidad a la que estamos muy poco acostumbrados, al menos por el centro peninsular, porque te vas a zonas de sierra y eso pues parece la Gran Vía, pero bueno, es que son tantos y tantos sitios los que tenemos por descubrir, ¿verdad?
Desde luego que sí, desde luego que sí. Entenderás, Javier, que hoy estemos lanzando una pregunta a los ponedores. A mí me gusta mucho dar juego a la audiencia. Mira, estas sillas que tenemos aquí delante de nosotros en este estudio, las ves ahora vacías, estamos tú y yo solos en este estudio, pero realmente es como si estuviese los cientos de miles de oyentes que tiene este programa de radio todas las madrugadas aquí metidos con nosotros. Aquí lo que opinan y lo que nos cuentan tiene mucho valor. Hoy, por ejemplo, a la audiencia les estoy preguntando si les gusta salir al campo, si les gusta disfrutar de la naturaleza. ¿Cuál es el lugar favorito para observar la naturaleza? Los mensajes los estamos empezando a recibir en facebook.com/poniendolascalles, también notas de voz en el 662-942-605, nuestro WhatsApp. Lo digo más que nada porque cuando salimos los fines de semana, o a lo mejor la gente que tiene tiempo y puede a lo largo de la semana pues acercarse a la naturaleza, pues que comparta estos sitios para que ahora cuando llegue Semana Santa pues que sepamos dónde podemos acudir a vivir y a disfrutar de la naturaleza. Murcia, por ejemplo, Javier, Murcia, por ejemplo, es tan hermosa, es tan maravillosa. Acerquémonos a Murcia, por favor, a la Sierra de Espuña, que mola mucho y hace fresquito, pero oye, qué bien se curan allí, por cierto, los embutidos, Javier.
Sí, uno de los parques regionales y uno de los espacios protegidos más emblemáticos de Murcia. a muy poquita distancia del Mediterráneo, Murcia, pues para los oyentes que no estén escuchando, habrá seguro gente de allí, y los que no, pues se pensarán que Murcia es una zona muy árida, y realmente lo es, ¿no? Pero, por ejemplo, en Sierra Espuña se conservan todavía antiguos pozos de nieve, porque a pesar de la distancia a la que está del Mediterráneo, que es muy poquita, unas pocas decenas de kilómetros, es habitual que nieve durante el invierno, y antiguamente, antes de que llegasen los hielos, el hielo me refiero de congelador, de uso doméstico, pues se usaba la nieve, ¿no? Que se almacenaba en pozos de nieve en Sierra Espuña, en una sierra de, bueno, pues con unas características paisajísticas muy singulares, ¿no? El embalse de la Rambla Algeciras, que está al lado, los barrancos del Gevas, que es una maravilla de paisaje, viene una foto en el libro y hay gente que se sorprende y dice, ¿esto dónde es? Porque no lo conozco, ¿no? Un embalse de aguas turquesas en un paisaje desértico y bueno, mil y un enclaves, ¿no? El islote del Fraile, la isla del Fraile en la costa de Murcia. Maravilloso para la primavera y el otoño, sobre todo, ¿no? En verano quizás haga algo más de calor y todo el litoral mediterráneo pues tenga más gente, claro, pero bueno, es que lo he dicho a veces en alguna presentación y en otros medios, realmente cada provincia y cada comunidad autónoma se merecería un libro de estas características, ¿no? De 365 propuestas imprescindibles.
Es que lo son. ¿Alguna sugerencia, por ejemplo, en Andalucía que se salga un poquito de lo común? Porque Andalucía la conocemos todos, amamos a Andalucía, pero seguro que hay alguna sugerencia de esta bella tierra que es Andalucía que se salga de lo común.
Pues entre los naturalistas quizás sí sea conocido desde hace ya unos cuantos años, entre el público o el gran público, iba a decir el público de a pie, todos somos de a pie, por supuestísimo, que los biólogos a veces tenemos nuestras rarezas y vamos a sitios un poco más apartados, está la Sierra de Andújar, en el norte de Jaén, ¿no? Un poco a caballo o en las inmediaciones entre la confluencia de Córdoba, Castilla-La Mancha, y es un parque natural en el norte de Jaén y es conocido entre los naturalistas biólogos porque ha sido siempre el principal refugio del lince ibérico. Y es una zona muy atractiva, en primavera pues una maravilla, hay varios caminos públicos que recorren la zona, hay miradores habilitados, desde donde con suerte, con la óptica adecuada, con paciencia, etcétera, se puede ver algún lince ibérico, que ya tenemos unos cuantos en España y esa zona es interesante. Todas las sierras de interior, la verdad, de Andalucía, por supuesto, pues segura, Cazorla y Las Villas, el parque natural, el espacio protegido más extenso de España. Que estamos hablando de bosques y bosques, de hectáreas y hectáreas, donde nace el Guadalquivir, donde los olivares tan casi infinitos que se extienden por buena parte del Jaén, pues dan paso a estas sierras abruptas, ya colindando con el sur de Castilla-La Mancha, Albacete, y segura, Cazorla y Las Villas, es una verdadera maravilla, ¿no? Por ejemplo, por poner así solo dos ejemplos sencillitos.
Desde luego que sí. Bueno, ¿y qué me dices del Delta del Ebro? En tu libro sale muy bien el Delta del Ebro, que ahora en primavera, vamos, debe estar precioso.
Sí, sí, el Delta del Ebro es una maravilla. Bueno, el Delta realmente es para casi todo el año, ¿no? Le llamamos el Delta, no porque solo haya un Delta, que también está el del Llobregat, es uno de los tres grandes deltas del Mediterráneo, junto con el Nilo y el del Danubio, y es una, bueno, es una joya, ¿no?, que tenemos en España. No está exenta de amenazas, por desgracia, pero bueno, es una amalgama para los oyentes que quizás no lo conozcan, el Delta del Ebro en el sur de Tarragona, una amalgama de paisajes muy interesantes, ¿no? Un punto de observación de aves de primer orden en España. Se han visto y se pueden ver cientos y cientos de especies de aves, desde los flamencos, que son muy abundantes, gaviotas, todo tipo de aves acuáticas, porque hay lagunas, hay salinas, hay bosques, hay bueno, paisajes agrarios, sobre todo arrozales. Entonces hay, bueno, pues una serie de paisajes que en conjunto nos deparan una biodiversidad única.
Ya, desde luego. Luego está también la zona de los Arribes del Duero, al occidente de Castilla y León, y pegado ya con Portugal, por ejemplo. Es que también es una gran desconocida que tenemos que disfrutar más nuestra España, ¿eh?
Sí, los Arribes, otro de los parques naturales que tenemos en nuestro país, en este caso en Castilla y León. Castilla y León, claro, con 9 provincias, tiene mucho que ofrecer y eso es muy interesante, ¿no? Y los Arribes, desde el punto de vista paisajístico, iba a decir, casi no necesitan presentación, pero es una zona realmente espectacular, ¿no? Uno de los grandes cañones fluviales que tenemos en nuestro país. Para los oyentes, para los ponedores más aventureros, se puede recorrer en piragua o en kayak, que eso es algo precioso, ¿no? Ir entre esos grandes paredones pétreos navegando, y luego tiene una serie de miradores para ver aves rapaces y esos pueblos perdidos del occidente de Castilla y León, pues son una maravilla también, ¿no? Para pasar un fin de semana o el tiempo que se requiera.
Sí, sí, desde luego que sí. Y por abarcar un poco también la parte noroeste de nuestro país, ¿Dónde nos llevarías, Javier? ¿Dónde nos llevarías ya fuera de Pirineos, que quizás es algo lo más visitado, puede ser, por ejemplo?
Pues tenemos que hablar del Cap de Creus, que está allí, justo en la esquina nororiental, ¿verdad? Esa zona, desde el punto de vista geológico y paisajístico, realmente maravillosa, ¿no? Para visitar quizás en primavera y en otoño, en verano puede tener algo más de masificación, aunque ya se está regulando el uso. Toda esa zona de la Costa Brava es muy conocida, ¿no? Desde el punto de vista turístico. Si nos metemos hacia el interior, el Valle del Ebro también atesora una serie de enclaves únicos. Por ejemplo, en el centro de Aragón tenemos Monegros y Belchite, que son zonas muy singulares también. Y luego Cataluña ofrece muchos parques naturales, desde el Montseny, la zona de la Garrocha. Estamos ya muy cerquita de Pirineos, que hemos dicho que ya hemos hablado de ellos, pero bueno, donde hay volcanes únicos, se puede incluso sobrevolar en globo algunos de ellos, sí. Los cráteres. Y la zona volcánica de la Garrocha es un lujazo, ¿no?, de paisaje desde que luego. Tenemos aquí.
Desde luego que sí, pues no tenemos tiempo para más. Es alucinante todo lo que hemos abarcado hoy con tu libro y sobre todo con historias para dar pues un montón de ideas a nuestros ponedores. Solamente son unas sugerencias, ¿no?, las que podemos tener en cuenta para respirar aire puro en los días de Semana Santa. Yo seguro que nuestros ponedores están añadiendo pueblos, también recorridos que conocen también al dedillo y que van a compartir en familia o con amigos, que siempre viene bien. En fin, Javier Gómez Aoiz, gracias de verdad por haber desplegado este mapa de un recorrido para descubrir la naturaleza de España y apuntar con el dedo esos sitios que no debemos perdernos. Gracias por la visita.
Muchísimas gracias a vosotros por el interés y hasta la próxima.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Escuchas a Carlos Moreno, El Pulpo, en Poniendo las Calles.
El programa más escuchado de la madrugada.
Hay cosas difíciles de explicar.
Que astronautas que han estado en paseos espaciales, siempre ha habido rumores de que vieron algo, de que escucharon algunos sonidos.
Pero vamos a intentarlo.
Habló muchas veces de haberse sentido observado o vigilado en estas misiones espaciales por otras naves y haber conversado con otros pilotos de pruebas que se convirtieron en astronautas sobre la presencia de extraterrestres.
¿Extraterrestres?
Sí, él hablaba de
Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
Solo en Herrera en COPE. Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Seguimos Poniendo las Calles en la cadena COPE. Recuerda que nos puedes seguir en facebook.com/poniendolascalles. Si me sigues, tu nombre aparecerá por aquí y te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida. Así que Estrella Cruz lo acaba de hacer. Gracias, Estrella. También Albergue Parroquial de Trabadelo. También gracias por seguirnos. Esperanza Barroso Álvarez y Mari Pura Castro, que está en Pozo Blanco. Son ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles. De verdad, somos una comunidad que crece minuto a minuto y lo que mola es que demostramos que no estamos solos. Bueno, la verdad es que aquí en este programa siempre nos ha preocupado mucho la salud mental de nuestra audiencia, de nuestros ponedores. Nos escucháis, muchos porque decís que no podéis dormir o que cuando no podéis dormir pues os ponéis la radio y estáis escuchando el programa. Hay gente que está pasando por un mal rato o están trabajando. Bueno, hay muchos motivos por el que hay audiencia que escucha la radio de madrugada. Siempre nos ha preocupado muchísimo en este programa de radio. El bienestar de las personas y que están ahí fuera es vital para este programa y para este equipo de gente que estamos en los estudios aquí centrales de la cadena COPE. ¿Y por qué te cuento esto, ponedor? Bueno, pues porque resulta que hay un nuevo informe del Centro de Estudios y Aplicación de Psicoanálisis de los TCAs, los Trastornos de Conducta Alimentaria, que, atención, afectan a más de 700 millones de personas en todo el mundo. Esto es una auténtica epidemia, podríamos decir que silenciosa, que es muy peligrosa y que muchas veces pues, va acompañada de otras condiciones como puede ser el autismo, ni más ni menos. Claro, para que nos cuenten cómo son, cómo prevenirlas y más importante aún, cómo hacerlas frente, pues tenemos con nosotros a Eva da Cruz, ella es la directora del CITEMA, del Centro de Tratamiento de Trastornos Alimentarios de Madrid. Eva, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Buenas noches, Pulpo.
Gracias por aguantar aquí hasta estas complicadas horas de la madrugada en la cadena COPE. Yo creo que es importante el tema de hoy en este programa, por contextualizar un poco qué es un TCA. Porque claro, la gente le suena esto como que está familiarizado, pero no le pone una cara a todo esto.
Un TCA es un trastorno, como la palabra, la abreviatura dice, es un trastorno de la conducta alimentaria, donde la persona establece una mala relación con la alimentación y una preocupación, en la mayoría, excesiva por no engordar, a pesar de que su peso pueda ser un peso normal o muy por debajo de lo normal.
¿Y cuáles son esos factores de riesgo? ¿Por qué sucede todo esto? ¿Cuáles son las cosas que originan un TCA?
Mira, los factores de riesgo, nosotros cuando siempre evaluamos un perfil de un paciente que viene con este tipo de problemas, hay diferentes factores. Los factores de riesgo suelen ser perfil de adolescentes o más jóvenes o incluso más mayores, muy perfeccionistas, muy exigentes, rasgos muy obsesivos de la personalidad, haber realizado dietas o familias que hacen dietas continuamente, familias también con un perfil muy controlador, muy protector o por lo contrario demasiado excesivo. Entonces ahí es cuando tienen más posibilidad, más predisposición para poder desencadenar este problema. Cuando aparece alguna situación, como pueda ser un cambio de colegio, un bullying, un abuso, un desarrollo de la adolescencia, y tienes esos factores de riesgo, tienes un porcentaje alto de que pueda desencadenarse.
Claro, claro. Yo imagino que, claro, hay como un concepto que se relaciona con esta forma tóxica de relacionarse con la comida, esto es muy importante, que yo creo que es la dismorfia corporal, ¿no? ¿Podrías explicarnos en qué consiste todo eso? Aquí los ponedores, ahora mismo muchos estamos empanados por las complicadas horas en las que nos manejamos. Pero explícanos un poco esto de la dismorfia.
A ver, la dismorfia corporal es un trastorno donde existe una obsesión muy alta, ¿vale? Que tiene el paciente con pensamientos muy obsesivos en relación a diferentes defectos que pueda percibir en su propio físico, generándole un alto nivel de ansiedad, generándose mucha alteración de la vida. La distorsión de la imagen corporal o la dismorfia corporal, que va un poco más allá, es un síntoma o es un rasgo o que presentan un porcentaje muy alto de estos pacientes y hacen una excesiva focalización sobre partes de su imagen donde acaban generando distorsión, ya puede ser en la cara o ya puede ser en las piernas o incluso también puede ser por tener acné o por tener algún pliegue en mi cuerpo. Son casos muy peculiares que aparecen.
Madre mía, cómo están las cosas, de verdad. Cierto es, y aquí ya hay ponedores que están mandando mensajes, Pulpo, o sea, la anorexia y la bulimia pues son tipos de TCA, pero tengo entendido que es que hay más tipos. Por ejemplo, la fatorexia o TCA inverso. No tengo ni idea, de verdad, no tengo ni idea de qué va esto. Explícanos, por favor, en qué consiste.
A ver, la fatorexia o TCA inverso, nosotros no son casos que se den muy frecuentes, pero es un poco lo contrario a un trastorno de la conducta alimentaria, como puede ser la anorexia o la bulimia, más atípico, donde quizá la persona percibe y cree que su cuerpo que pesa o que está por debajo de lo que realmente está. No es tan consciente de esa parte corporal ni tiene una buena capacidad a la hora de regular su alimentación. No son casos muy frecuentes, pero sí es un punto que está en el otro extremo de una anorexia o de una bulimia.
Ya. Claro, me imagino que aparte de los que, bueno, pues son los más comunes, ¿no? Como los que hemos dicho antes aquí en el programa, aquí Eva, ¿hay más tipos que aún siendo minoritarios afecten a mucha más gente en nuestro país?
A ver, los diagnósticos en el según DSM-5, los diagnósticos más frecuentes es la anorexia, como bien sabemos, la bulimia y el trastorno por atracón. Aparecen otros trastornos, como puede ser pica, como puede ser vigorexia, diferentes trastornos, pero en general a veces todos se encuadran dentro de la anorexia y de la bulimia, de trastorno por atracón, y se trabaja más la sintomatología. Por ejemplo, si hablamos de vigorexia, es que hay una obsesión por el ejercicio físico y por muscular el cuerpo. Este es más frecuente, por ejemplo, en varones. Luego puede haber pica, que es una muy mala relación con la comida, en la que continuamente hay un picoteo. El paciente tiene durante el día un excesivo picoteo y es muy similar como podrías trabajar con pacientes que tienen sobrepeso por trastorno por atracón.
Qué curioso, por favor. Yo no sé si las redes sociales, me imagino que, bueno, pues que pueden tener mucho que ver. Se ha popularizado muchísimo el comer alimentos biológicos o incluso puros. Nos machacan por muchísimos vídeos, por activa y por pasiva. Aquí, Eva, ¿estas conductas reflejadas en redes sociales podrían dar pie a todos esos trastornos?
Mira, y Pulpo, es un tema súper importante lo que me estás preguntando. Las redes sociales están haciendo muchísimo, muchísimo daño. Sobre todo, es verdad, cada vez acceden a las redes sociales niños más pequeños, niñas, 12 años, 11 años, 13 años, y efectivamente toda la información que dan sobre dietas saludables, sobre eso lo puedo comer, yo como esto, cuerpos ideales y demás, hace que se empiecen a obsesionar. Y tenemos ese factor de riesgo que hemos hablado antes, ¿no? Un perfil más obsesivo, y que puedo entrar un poquito por ahí viendo ese tipo de dietas o esa información que me está llegando en las redes sociales, o esa chica que tiene ese cuerpo ideal para mí y que además está haciendo esta dieta, tengo todas las papeletas para desencadenar el problema de alimentación. Claro. Llega el problema de alimentación, vienen perfiles de pacientes con dieta saludable. Yo ya no es mi imagen o no mi imagen, sino lo que quiero es hacer una alimentación sana. Quiero comer bien y quiero cuidarme. Pero hay una línea muy fina entre lo que es normal y lo que es patológico. Y efectivamente, eso sí que es un trastorno de la conducta alimentaria, donde te puede desencadenar una anorexia, una bulimia, sin ningún, vamos, totalmente sin ningún problema. Sí. Y ocurre que aquí lo que tenemos que trabajar es dar al paciente ideas nutricionales sobre alimentación saludable, lo que porque saludable a veces es como no puedo tomar pasta, no tomo patata, no tomo nada de pan. Pero eso no es saludable. O sea, tienen que entender que tienen que aprender a comer bien. Y efectivamente las redes sociales están creando muchísimas distorsiones en relación con una alimentación saludable y se convierte en algo bastante frecuente en el perfil de pacientes que llegan. Y cada vez más jóvenes.
Más jóvenes. Claro, hay un ejemplo, Eva. Yo lo vivo en mi familia, mi hija o yo mismo muchas veces, que vengo muy estresado de la radio, de trabajar o de algún evento y llego tarde y cansado a casa y de repente me da por comer impulsivamente, como que me doy un atracón. ¿Esto puede corresponder a un TCA, Eva? ¿O puede desencadenar uno? Porque claro, aquí uno se preocupa. A mí me da miedo que desencadene este comportamiento que impulsivamente me lleva a darme un atracón en la nevera cuando llego de currar. ¿Podría pasar esto o qué?
Eso sí corresponde a un TCA. Hay frecuentes en pacientes, sobre todo adultos, que tienen trastorno por atracón y son atracones nocturnos. El tratamiento con el atracón nocturno a veces es más resistente que cuando es un atracón más diurno o en hábitos un poco del día. Porque sí que es muy importante cuando entra en un hábito donde aparece incluso insomnio. Incluso no solamente llego por la noche y me doy un atracón, sino también a mitad de la noche me despierto y me doy un atracón. Y eso genera al final un círculo vicioso bastante complicado, donde muchas veces también hay que trabajar, evidentemente, con la parte de medicación, la parte de psiquiatría. Entonces, el trastorno por atracón nocturno es frecuente en pacientes adultos y sí que se trabaja. Hay que cambiar muchos hábitos y la rutina de la noche es mucho más complicado y más resistente que cuando es atracón diario. Pero claro, Sí se puede hacer.
Ya. ¿Y por qué es más difícil cambiar? Joder, esos hábitos que son tóxicos con la comida cuando se dan por la noche que por el día, porque esto que me pasa a mí le pasa a cientos de miles de personas que durante la madrugada aquí en Poniendo las Calles me lo cuentan. ¿Por qué es más difícil cambiar esos hábitos tóxicos aquí? De verdad, Eva.
Porque no es lo mismo que tú estés, que tengas atracones cuando llegas del trabajo y te puedas poner alguna actividad. Tienes que, el paciente muchas veces tiene que trabajar actividades alternativas incompatibles con el hecho de comer. Si tú llegas, te das un atracón cuando llegas del trabajo, a lo mejor te pones una actividad alternativa que has decidido apuntarte 2 días a pádel o que has buscado algo que sea incompatible con comer. Pero cuando estás por la noche, no puedes, es complicado encontrar una actividad alternativa. O la cabeza, además, por la noche, yo creo que eso nos pasa a todos. Por la noche los miedos se acentúan mucho más, ¿no? Tus preocupaciones y tu momento de ansiedad. Entonces, si el paciente se despierta a las 4 o a las 12 de la noche antes de acostarse, tiene ese hábito, buscar algo alternativo y poder gestionar cuesta más y es más difícil. Es posible y se trabaja, ¿vale? Lo que hay que valorar y evaluar muchas veces si necesitamos trabajar con un psiquiatra para que pueda ayudar a manejar este hábito, que una vez que se va retirando y digamos vamos poniendo, por ejemplo, ponemos medicación, va bajando el hábito porque estamos utilizando medicación, después se va retirando progresivamente la medicación y el paciente ya ha roto la dinámica, el círculo vicioso en el que estaba metido.
Impresionante. Ahora entiendo muchas cosas, muchos mensajes que de repente te escribe un oyente que se levanta de la cama a atracar la nevera y te dice, pues mira, me he levantado a comer unas magdalenas y he puesto la radio y ahí estabas tú, que no te conocía y que me quedo poniendo las calles, que le mola el programa. Es que la radio funciona así y ya te lo dice alguien que lleva muchos años, ya son 10 temporadas poniendo las calles aquí en la cadena COPE y que vas conociendo la audiencia, ¿no? Y conoces los hábitos y los porqués, de repente la audiencia se engancha a este programa de radio. Quiero detenerme en las labores que hacéis en el CITEMA, esto es muy importante. Aquí, Eva, ¿a cuántas personas ayudáis a salir de estos trastornos?
Pues mira, no sabría decirte el volumen de pacientes. Nosotros en las consultas externas estaremos viendo a lo mejor al día como 40 pacientes diferentes que van pasando cada día de la semana. Más o menos. Y el trabajo que hacemos en las consultas, trababajamos en dos líneas. Cuando se trabaja un trastorno de alimentación en consultas externas, se trabaja en dos líneas. Por un lado, ajustar la alimentación, la parte más conductual, generar buenos hábitos, y después es muy importante, eso es importantísimo, Pulpo, que hay que trabajar lo que hay detrás de un problema de alimentación. Eso es fundamental. Si no trabajamos lo que me ha llevado a un problema de alimentación y solamente trabajo la alimentación en sí, que muchas veces la gente piensa, voy al nutricionista porque tengo un problema de alimentación. Claro. No es así. Detrás de un problema de alimentación puede haber un trauma, puede haber un cambio de una adolescencia, una no aceptación al desarrollo, puede haber una muy baja autoestima. Hay un montón de cosas que hay que perseguir y trabajar muy bien para que esto no vuelva.
No, desde luego. Además, tengo entendido que en vuestra unidad de TCA tenéis un hospital de día que funciona muy bien. ¿Cuánta gente suele acudir a este centro? Por ejemplo, ¿le cuesta a la gente reconocer si realmente tiene el mismo problema del que estamos hablando hoy en Poniendo las Calles?
Sí. Primero, la última pregunta que me haces, Pulpo, con el tema de si le cuesta a la gente reconocer. Es más frecuente que en pacientes jovencitas, como 12, 13, 15, incluso 18 y 20 años, no tengan tanta conciencia de enfermedad de que a mí me está pasando algo. Y eso es fundamental. Primero es ver en qué etapa se encuentra el paciente. Si tiene conciencia o no de enfermedad, podemos abordarlo de una forma o de otra. Y luego, es verdad que los pacientes más adultos, o incluso más jóvenes, pero sobre todo adultos, tienen una conciencia mayor de enfermedad. A hospital de día, nosotros tenemos dos de tres horarios, horario completo desde por la mañana hasta las 9 de la noche, y horario de mañana y horario de tarde. En horario de mañana acuden más adultos jóvenes. Hablamos un perfil entre 18 y 24 años. Y en horario de tarde son más adolescentes entre 13, 12 y 17, 18 años. Más o menos tenemos, ahora mismo tenemos una capacidad de 25 pacientes por la mañana y 25 pacientes por la tarde. Sí que es verdad que ahora mismo hay mucha demanda. Estamos en la tarde, vamos a empezar a tener ya lista de espera. Y hay mucha demanda, sobre todo de un perfil de niñas de 12 y 13 años.
12 y 13 años, madre mía, qué edades, desde qué jovencitos, de verdad. ¿Existe, por ejemplo, riesgo de recaída?
Sí hay riesgo. A ver, sí que hay riesgo de recaída. Lo que tenemos que saber diferenciar es que la evolución de un problema de alimentación no es una curva ascendente, totalmente. Y cuando hablo de curva ascendente no me refiero ya al peso, que es importante el peso, pero la gente cuando piensa en anorexia piensa simplemente en más delgada o menos delgada. Eso es erróneo. La curva ascendente es de mejoría de toda la sintomatología y eso no es ascendente. Tiene subidas y bajadas. A los padres, por ejemplo, ahora cuando llega el verano, en un hospital de día, por ejemplo, hacemos reuniones con ellos todas las semanas, se les explica, llega el verano. Tu hija no tiene por qué tener una recaída, pero va a estar peor, porque está exhibiendo su cuerpo. Empieza a quitarse más ropa, empieza a exhibir más su cuerpo y lo va a pasar peor. O llegan los exámenes, va a tener más ansiedad, puede tener más posibilidad de tener algún atracón. Vamos a contar con ello, pero eso no es una recaída. Pero la recaída es cuando esa sintomatología que está remitiendo o que ya está mantenida durante un tiempo, ya pueda ser 5, 6 meses, incluso un año, cuando esa sintomatología de peso estable, como ordenadamente más o menos variado, mi ánimo está mejor, no tengo tantas alteraciones del estado de ánimo, acudo a mi rutina, de repente empieza a cojear, empieza a bajar un poco de peso, empieza a aparecer algún miedo, y que esa sintomatología que empieza a ir otra vez hacia atrás se mantenga al menos, por lo menos durante un mes, que vaya en proyección descendente. Ahí ya sí que hablaríamos de que hay una recaída.
Una recaída, madre mía. Me imagino que tiene que haber alguna fórmula, alguna forma de, bueno, pues de identificar, Eva, esos patrones o, bueno, las conductas de las que estamos hablando en nuestro día a día que pueden, joder, incluso desarrollar a que tengamos una relación tóxica con la comida. ¿A qué tenemos que prestar atención, Eva? Tanto ya no solamente nosotros, sino los nuestros, nuestros mayores y también nuestros más jovencitos de la casa.
A ver, sobre todo, y esto más a nivel de preventivo, es en adolescentes o gente más joven, cuando empezamos a observar que la persona empieza a estar cada vez, a tener algunos pensamientos que son cada vez más intrusivos en mi cabeza y me empiezan a incomodar en mi día a día. Cuando, por ejemplo, hablamos de adolescentes, empieza a estar más obsesionada con los estudios, empieza a estar más irritable.
Sí.
Notamos que de repente en la comida, pues a lo mejor llega más tarde a la comida, uh-huh, o come más despacio, o empieza a rechazar algún tipo de alimento, empieza a aislarse un poco más, cada vez, uh-huh, tiene menos ganas de quedar con los amigos, y su ánimo se empieza a ir para abajo. Y, por supuesto, empieza a haber una bajada de peso, que en algún perfil es como, ah, bueno, pues no pasa nada, se está cuidando un poco más. Insistimos, la línea entre lo que es normal y empieza a ser patológico es muy fina y a veces no la identificamos.
Sí.
Entonces hay que tener mucho cuidado. Y además estos pacientes que empiezan a tener esta sintomatología y van bajando peso, a veces reciben un refuerzo social. Oye, qué bien te veo. Oye, qué guapa estás. Y empiezan a tener más éxito incluso con tus amigos. Entonces eso encima lo refuerza mucho más para que sigan adelante.
Desde luego que sí. Espectacular, momento de radio, Eva, de verdad, gracias por lo que nos has contado. Eres Eva da Cruz, la directora clínica del CITEMA. Muchísimas gracias por pasarte por el programa. Un abrazo muy fuerte, Eva.
Muchísimas gracias a ti, Pulpo, por invitarme al programa.
Por supuesto que sí, siempre que podamos ilustrar y dar a conocer cosas que nos beneficien a toda la audiencia, a todos los ponedores, contaremos con gente tan válida como tú, Eva. Un abrazo bien fuerte. Nosotros tenemos que seguir levantando y acostando España. Somos los ponedores.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Bueno, no paramos de oír que el planeta Tierra empieza a dar síntomas de agotamiento. El efecto más evidente es el cambio climático y algunos de los síntomas los podemos notar en las temperaturas, también en los efectos atmosféricos y en la desertización, sobre todo de algunas zonas. Resulta que nuestro país es de clima mediterráneo y podemos decir que en gran parte tenemos la suerte, bueno, pues de contar con un clima suave, pero es verdad que cada vez hay menos precipitaciones y esto influye pues también en la fertilidad del suelo. Fíjate, hay quien piensa que una forma de poner remedio a esta situación es plantar árboles. Pero claro, como nosotros aquí en este equipo de radio no somos expertos en esta materia, hemos pedido a José Luis Santiago, investigador de la Unidad de Modelización de la Contaminación Atmosférica del Departamento del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas, que nos eche un cable y nos ayude a poner las calles en el día de hoy. José Luis, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Oye, ¿es verdad que hacen falta más árboles en España o es un invento?
Depende de la zona. Siempre reverdecer las ciudades siempre es una nota positiva. Lo que hay que tener en cuenta es dónde se ponen y no solo cuidar la cantidad de los árboles, sino también la calidad en cuanto a mantenimiento, uh-huh, y cuestiones de ese tipo.
Uh-huh. Hombre, es muy curioso, nos hacemos un montón de preguntas, José Luis. Por ejemplo, si son los árboles o no lo son, pues un buen remedio para paliar o ponerle freno al cambio climático, porque aquí hay un montón de dudas.
Los árboles siempre son buenos en cuanto a que, aunque van a, por ejemplo, las ciudades, van a ayudarnos a tener una temperatura mucho más agradable. Lo que hay que tener en cuenta es también otro tipo de efectos. Por ejemplo, en cuanto a contaminación atmosférica hay que tener un poco de cuidado, ya que los árboles no son la única herramienta que se deben de utilizar. Los árboles por sí solos no van a solucionar el problema, pero sí deben de ser utilizados.
Uh-huh. Hombre, es que esto es muy importante. Y me imagino que tendréis controlados pues los parámetros que hay que analizar, sobre todo para saber qué especie de árbol es la que hace falta en cada zona, porque no nos vale cualquier arbusto como sustitución de un árbol.
En cuanto a especie, no solo es importante la especie en sí, sino es quizás más importante saber dónde deben de estar situados. Por ejemplo, me explico. Uh-huh. En una calle pequeña, donde uh-huh. donde hay, de estrecha, donde hubiera mucho tráfico,
¿sí?
el colocar árboles no solo ayuda por un lado a proporcionar sombra, conseguimos tener un mejor confort térmico debajo de ellos, pero también cambia la dirección del viento, cambia la velocidad del viento, con lo cual esa calle ventila menos.
Claro.
Por tanto, puede ser que en determinadas ocasiones el colocar demasiados árboles en zonas donde haya mucho tráfico y no se ventile bien la calle puede hacer que se acumule contaminaciones sí. que respiremos. Ajá. Por lo tanto, digamos que el árbol no es el único elemento, no hay que tener en cuenta distintos parámetros.
Uh-huh. José Luis, ¿no te ha pasado a ti, José Luis, que muchas veces hay plantas en calles y en ciudades que están llenas de contaminación, que están incluso negras, que tienen como hollín o incluso como restos de combustible? Hay mucha polución. Eso no tiene que ser bueno para las plantas.
Claro. De hecho, las plantas, digamos que en cierto modo se sacrifican. O sea, claro. Digamos que retiran parte del contaminante que respiramos. La planta tiene un efecto que lo retira. Eso comentaba antes, que el problema no es, las plantas no se pueden usar como único elemento, sino exacto. Habría que reducir la fuente de emisión, en este caso sobre todo el tráfico.
Uh-huh.
Mira, digamos que el efecto de las plantas, o sea, es absorber parte del contaminante que hay en el aire. Entonces, uh-huh. claro, llega un momento en que ya no pueden más.
Me está preguntando María, que nos está escuchando desde Albacete, me dice, Pulpo, ¿le puedes preguntar a José Luis cómo se puede saber si una especie es la ideal para plantar en un determinado sitio? Porque claro, aquí muchas veces, porque no lo controlamos, nos ponemos a plantar, pero queriendo hacer el bien.
Claro, como comentaba antes, hay muchos parámetros. Hay que mirar no solo la especie, sino el lugar donde se coloca y donde es necesaria. Hay que mirar, por ejemplo, no solo parámetros del punto de vista de qué cantidad de contaminante pueden absorber, uh-huh. Desde el punto de vista también si que esté bien mantenida, una especie de, no solo es importante que sea la especie, sino que luego pueda estar bien mantenida en ese clima. Luego también pues hay también aspectos como, por ejemplo, que hay que determinar como el polen que pueda emitir, que puede tener también efectos nocivos en cuanto uh-huh. a alergias. Existen distintos parámetros, con lo cual no existe una especie en sí, sino habría que estudiar cada sitio qué especie emplear como, uh-huh. como mejor alternativa.
Uh-huh. Está poniendo las calles con nosotros todo un experto. De hecho, José Luis, eres uno de los expertos del proyecto Retos Aire. Te pregunto, ¿qué importancia tiene la vegetación, ni más ni menos que en una ciudad, respecto a la contaminación? Porque esto cada día es más importante, cada vez el planeta está un poco más enfermo y como no le cuidemos y le respetemos y le queramos, nos vamos al garete.
Pues sí, la vegetación es importante. El problema es que la vegetación no puede solucionar todos los problemas. Entonces, pues hay que partir también de una reducción de emisiones de contaminantes. Pero uh-huh. la vegetación, por ejemplo, nos puede ayudar, por ejemplo, como barreras, separando la calle. Por ejemplo, estoy pensando en ambientes escolares. Pues uh-huh. una barrera vegetal, arbustos y árboles que separen los patios de los colegios de las emisiones del tráfico, pues claro. nos va a ayudar a eliminar parte del contaminante y que los alumnos que estén allí pues puedan respirar un aire un poco más limpio.
Uh-huh. No sé, hay un montón. Es que te haría tantas preguntas, José Luis. Es tan importante esto que estamos hablando aquí en la cadena COPE. Mira, una ciudad, por ejemplo, que sea una ciudad verde, digo yo que siempre será pues un poco más sana que una en la que el asfalto pues lo ocupa todo, digo yo. Pero claro, nos preguntamos cómo se debería estructurar para que los árboles y jardines pues sean beneficiosos para los habitantes y ya no solamente para el decorado, porque quizás un poco la decoración es lo de menos, lo importante es lo que respiramos.
Pues es una buena pregunta y no tiene, digamos, una única solución. Entonces, lo que habría que analizar es combinar no solo los árboles con el tráfico de cada calle, es decir, aumentar zonas verdes y reducir emisiones de tráfico. Digamos, lo que no se lleva bien es meter muchos árboles con muchas emisiones de tráfico, debido a que esos contaminantes que emiten los coches no ventilan dentro de la calle.
Exacto.
Entonces, pues habría que ir aumentando las zonas verdes y reduciendo el tráfico en todo lo posible. Uh-huh. Y que la vegetación pues nos ayude como barrera, digamos, entre la emisión contaminante, como en este caso pueden ser los vehículos, y donde habitamos.
Uh-huh. A ti, José Luis, ¿qué te parece la idea esta que han tenido en ciudades como Alemania, por ejemplo, que algunas ciudades de Alemania, mejor dicho, que están creando jardines o incluso bosques portátiles que se van moviendo, que son itinerantes? ¿Esto es rentable? ¿Esto para qué vale?
Habría que realizar un estudio mucho más... Son cosas novedosas que se están haciendo ahora y habría que realizar un estudio mucho más exhaustivo. En principio, todo lo que sea reverdecer siempre es positivo. Ahora, habrá que tener en cuenta también el mantenimiento de esas especies verdes, que estén bien mantenidas, dónde colocarlas, relacionar el sitio donde se sitúen estos configuraciones verdes respecto al tráfico que haya en cada zona. O sea, no existe nunca una solución final, pero todas las aportaciones pues pueden ser buenas.
Claro, me imagino.
En cuanto, sobre todo en cuanto desde el punto de vista climático, pues siempre que hay un árbol, pues esto va a mejorar en cuanto a tener una temperatura mucho más agradable que cuando no hay.
Uh-huh. No te voy a quitar más tiempo, pero sí que toca hablar un poco de Filomena, porque en Madrid es verdad que afectó sobremanera, ¿no? Pero con el paso del tiempo yo no sé qué análisis, qué conclusiones se han sacado. Yo no sé si es bueno o malo para la ciudad un temporal como el que se vivió con Filomena ya por el 2021. Lo comento porque si bien al principio parecía un desastre, resulta que en poco tiempo hemos visto que los árboles han vuelto a resplandecer con una simple poda. O sea que eso a mí me ha gustado bastante verlo en las calles.
Sí, es verdad. Yo no soy muy experto en cuanto al punto de vista biológico, sí, de la poda y del crecimiento de los árboles, pero escuchando a compañeros expertos en estas materias, sí es verdad que lo que comentan es que muchas veces no es que hagan falta muchos más árboles, muchas más especies, sino un mejor cuidado, un mantenimiento, una mejor poda para que los árboles pues puedan cumplir su función y puedan ayudar al clima como la calidad del aire de la ciudad.
Sí, señor. Pues José Luis Santiago, te quiero dar las gracias por el madrugón, por ayudarnos a poner las calles en el día de hoy. Trabajas en la unidad de modelización de la contaminación atmosférica del Departamento de Medio Ambiente del CIEMAT. Yo no sé si te ha costado mucho el madrugón, pero lo has hecho francamente bien.
Pues encantado de estar con vosotros y muchas gracias.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Hace días que te observo y he contado con los dedos cuántas veces te has reído y una mano me ha valido. Hace días que me fijo, no sé qué guardas ahí dentro, y a juzgar por lo que veo, nada bueno, nada bueno. Que tienes miedo a reír y a llorar luego, a romper el hielo que recubre tu silencio. Suéltate ya y cuéntame, y aquí estamos para eso, para lo bueno y para lo malo. Llora ahora y ríe luego. Si salgo corriendo, tú me agarras por el cuello, y si no te escucho, grita. La mano.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Irene González, autora del libro Salvar Europa.
Nos convertimos en seres más manejables, más absurdos, para que ellos puedan extraer de nosotros todo lo que tenemos y todo aquello que ya no van a poder tener nuestros hijos. Entonces, al final, es un mecanismo que en el libro también hablo de transhumanismo. Pues claro, cuando tú ya no tienes nada espiritual que a ti te haga consciente de tu valía en la sociedad, desde tu propia humanidad, eres un ser que contigo pueden hacer lo que quieran.
Son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora.